Y bueno, Darío, bienvenido, un gustazo tenerte aquí en la radio.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Y acá estamos para evacuar las dudas o dar la idea que uno tenga sobre lo que se piensa probar.
Bueno, gracias de nuevo por la presencia. Una de las cadenas o uno de los actores de la cadena, sin duda, de nuestro departamento, y bueno, una de las principales comercializadoras de semilla es Agroquímico Darío. Y tu opinión con respecto a esta modificación de la ley que pretende, entre otras cosas, por ejemplo, cobrar regalías para beneficiar a la semillera in eternum, no se sabe hasta cuándo, mientras el productor sigue usando ese gen, esa semilla. ¿Cómo la ves vos, Darío?
No, planteado desde ese punto de vista no me parece correcto para nada. No es mi tema a lo que apunta la ley, apunta más que nada a soja, maíz y algún algodón, no sé si algodón específicamente, pero sé que trabajan con los GNRR y BT en algunos casos. Yo estoy en el rubro hortícola netamente, entonces no estoy bien al tanto o bien empapado en el tema, pero investigando un poco y leyendo un poco de lo que se trata la ley, creo que es un tema que tiene mucha tela para cortar, y inclusive conversando con profesionales que están de un lado y del otro de la cadena, salen un montón de aristas y nunca terminamos de sacar una idea en común. Yo en lo personal creo que no es justo, digamos, de que el productor quede atado a pagar a pagar siempre la reproducción de esa semilla con resistencia a glifosato. Por otro lado, digamos, me paro del lado de la empresa y sé muy bien que llegar a hacer un producto o a agregarle algún diferencial a algo son muchos años de investigación y mucho dinero. Pero no puede quedar un país preso de una o dos empresas que le manejen el precio del insumo básico, que es la semilla. Esa es un poco a grandes rasgos mi opinión. No soy ingeniero, no te puedo hablar en lenguaje técnico, pero es, digamos, mi opinión de lo que he recabado.
Con respecto a las hortícolas, Darío, vos trabajás fundamentalmente con esas variedades de las especies hortícolas. ¿Vos entendés que el productor, cuando va a comprar la lata, la bolsa de semilla, está pagando el trabajo que hizo la empresa? Porque digo, hoy la ley contempla eso. El productor va, compra la lata, compra la semilla, los kilos que desee, le está pagando al negocio, en este caso a la semillera, una cantidad de plata. Ya está, esta semilla es mía, yo con esta semilla puedo hacer lo que quiera. Eso dice la ley actual. ¿Vos entendés que el productor, cuando paga ahí, es suficiente, que pagó el trabajo que la semillera hizo? ¿Por qué la semillera quiere seguir cobrando después? ¿Cómo la ves ahí?
En el precio de la semilla siempre está el costo que ha tenido desarrollar el producto, varía, siempre, claro. Porque producirla probablemente valga cinco veces menos, no lo sé cuánto, de lo que vale al final, digamos, al productor final. Yo creo, en este caso particular, es que no, por un tema, o sea, no puede quedar un país completo a merced de una sola empresa o de dos a nivel mundial, que van a tomar el control de un producto que es el generador genuino prácticamente de dólares que tiene el país, atado a ellos, porque hoy un kilo de soja tiene un valor, de semilla de soja tiene un valor, y cuando manejen el mercado le van a poner el valor que ellos quieran, porque no hay nada que los regule. O sea, a eso va mi negativa a que se apruebe esta ley así como está.
Bien, bien. Corregime vos en esto, si vas a tener mucha más idea. Podemos caracterizar las semillas en tres grandes grupos: variedades de polinización abierta, UOP, llamadas OP comúnmente por su sigla en inglés, variedades híbridas, que quizás la horticultura trabaja mucho con eso, y los transgénicos, que es algo mucho más nuevo. Ahí lo hablamos fuera del aire, me parece interesante tu opinión. ¿Hortícolas transgénicos hay?
Es maíz.
Maíz.
Maíz súper dulce.
Con el gen BT.
Con el gen BT y con el gen RR.
Con los dos genes.
Con los dos. Tienen un...
Contanos rapidito qué
son los genes. El BT, bueno, es Bacillus thuringiensis. Uh-huh. tienen resistencia al lepidóptero, igual tenés que poner un refugio para que el insecto se vaya al refugio. Ajá. Y no esté ingresándole presión, y por ahí con una o dos curaciones en el ciclo lo terminás sacando, de la otra forma tenés que darle 200, no sé, un montón. Bien. Y el RR, bueno, es la resistencia, o sea, podés limpiar el maíz con glifosato hasta que empieza a muñequear, como dicen. Uh-huh. O sea, tenés dos o tres estados y ahí en adelante no lo podés echar, ni tampoco te podés pasar de una dosis por ciclo. Tiene un ciclo, no es que le puede echar cada 10 días.
Bien.
Tienen un problema esos maíces, no han terminado de entrar en el mercado porque el tamaño no termina siendo el más adecuado para lo que necesita el mercado, entonces se siguen haciendo maíces súper dulces, sin resistencia Ramda, pero con BT alguno.
Ah, bien, bien.
Pero bueno, no terminaron de tomar el mercado, es muy poca la parte que ocupan, porque no terminan siendo los mejores maíces.
¿Es chico el choclo?
Terminan siendo normalmente curioso, ¿no? Con un chico, si terminan no teniendo el tamaño que tienen otros choclos que siguen en el mercado, no teniendo ninguna, ni RR ni BT.
Bien, teniendo en cuenta estos tres grandes grupos de semilla, ¿Cómo ves, digo, el tema OP es una... la variedad le permite al productor seguirla produciendo, y el tema del híbrido, dejemos de lado el transgénico, que quizá en horticultura es menor, el tema del híbrido tiene limitantes para extraer la semilla de eso. ¿Cómo, en base a tu experiencia de estar en contacto con muchos productores, cómo ves que eligen los productores la semilla una vez que la compran, y si es que en algunos casos deciden seguirla produciendo?
Normalmente el grueso de los productores siempre terminan comprando un híbrido original. Uh-huh. Porque si te pones a hilar fino y a medir la cantidad que te produce de una fruta determinada, siempre es mayor de que cuando reproducís un híbrido, ¿sí? Cuando vos reproducís un híbrido te aparecen los padres, o pierde dureza, o pierde cuaje, o se va en planta, o sea, nunca terminan siendo lo mismo. Igual terminás cosechando tomates o melones o lo que plantes, pero normalmente el grueso del mercado, te diría el 90%, o sea, vuelve a comprar la semilla híbrida. Uh-huh. En un momento de crisis como esto, sí. Bueno, por ahí lo que más nos compete a la zona es el melón, se termina poniendo melón hijo, porque bueno, algo van a sacar como para seguir tirando, pero no es el predominante de que se saque un hijo de un híbrido. Si vas al caso del zapallo, hay variedades OP que no te producen la misma cantidad, pero sí son adecuadas a lo que te pide el mercado, y se sigue reproduciendo y se sigue usando una parte importante de semilla OP en el zapallo.
¿Y el productor decide volver a sacar o vuelve a comprar el OP?
Mayormente están volviendo a comprar el OP. Uh-huh. Porque cuando vos producís semilla de zapallo, en este caso, si vos le sacás al zapallo que no es vendible, que se te picó o que te queda chico, etcétera, etcétera, a la temporada siguiente no te da la mejor calidad como si tuvieras un OP original. Cuando vos producís directamente semilla, se eligen los mejores zapallos, ¿sí? De la primer flor, se le hace abortar lo otro. Uh-huh. Entonces, eso hace la diferencia entre que vuelvan a comprar un OP original y no saquen de su zapallo, porque ya lo han probado y lo han experimentado. Digamos, es lo que yo he conversado con productores, no solamente acá, sino que en el Chaco, en Formosa, en otros lugares donde también estamos presentes, dicen, no, mira, la verdad que ven una diferencia en kilo, el zapallo se ve más parejo, le da menos mate. Entonces, muchos productores medianos prefieren volver a comprar un OP que tiene garantía, digamos, de que está bien hecho el trabajo, y no sacarlos ellos, porque si ellos sacan su semilla del mejor zapallo, en realidad pierden el rendimiento. O sea, pierden el dinero por lo cual han plantado.
No es lo mismo producir para semilla
que producir para fresco. No es lo mismo producir para semilla, que es un poco así la idea.
Claro, está clarísimo. Tu negocio también está vinculado a la venta de agroquímicos. Me llamó la atención que usaste el término agrotóxico. ¿Lo has elegido por algo particular?
No, porque lo he escuchado varias veces. Me es más familiar, o sea, me es... Más fácil decir agrotóxico que decir agroquímico, bien, nada bien. Más, no, bueno, no nada
de puro curioso. En otra entrevista podemos desarrollar un poco más el tema, pero vinculado a la semilla, las empresas suelen ser las mismas o empresas parientes, ¿no? La que te vende la semilla, por lo general, o en algunos casos también te vende el insumo, digamos. ¿Hay una lógica de que tratar de que esto no se desvincule para poder vender todo el paquete? Digo, vos como negocio, pero también te pregunto si las empresas tienen esa estrategia. Mira,
las empresas más grandes, llamale Bayer, ahora BAF y algunas otras, Syngenta, tienen, o sea, tienen todos los departamentos. Sí. Pero no necesariamente se puede vender el mismo paquete. O sea, un paquete de una sola empresa en lo hortícola. Porque una variedad de tomate te puede funcionar muy bien en Mendoza y te puede funcionar muy mal en La Plata. O sea, no se usan los mismos materiales para la misma zona. Entonces, y ninguna empresa tiene cubierto todo el rango que tiene el Argentina en la zona de producción hortícola. Entonces, como que no van
de la mano. No termina de combinarse.
Ninguna empresa viene y me dice, mira, tenemos que vender este paquete de dos sobre melón, un litro de esto y un litro de esto. Bien. En algún momento va y él lo quiso articular, pero no es así la dinámica del negocio. No. Bien. Está un poco afuera eso. O sea, y además trabajan por separado. O sea, tenés la parte de hortícola y la parte de agroquímico. Tenés ingeniero y desarrollista por un lado, ingeniero y desarrollista por el otro, que no trabajan en conjunto. Y andan completamente por separado trabajando.
Bien. ¿El híbrido y el OP tienen diferente exigencia en cuanto a la cantidad de insumo que necesitan?
Mayormente, sí. El OP por ahí tiene menos tolerancia a algunas enfermedades de hoja.
¿Y necesitan meterle un poco más?
Sí, depende de cómo sea la presión del clima y algunos factores que terminan influyendo. Normalmente el OP... En un zapallo que es hoja grande y que más problemas tiene, sí. Por ahí te termina agarrando un ataque de alternaria o de oidio mucho más fuerte que en algún híbrido, que no quiere decir que no le agarre, pero...
¿Y esa idea de que López es más rústico, que se la puede bancar si no hay para los insumos?
No.
¿Vos no la manejás?
No, regla. No, y me parece que tampoco el productor... Tampoco la maneja, o sea, la ve por ese lado. Lo ve más por el lado, digamos, como tenga apretado el bolsillo.
Quizá resigna por el bolsillo y no por el cultivo
en sí mismo. Sí, no.
¿Estás teniendo demanda de producto orgánico, de otro tipo de semillas no tan industriales? Que se está empezando a ver esa onda.
Mira, ¿la Valle está? Semilla orgánica, no.
No.
Semilla orgánica, no. Directamente no. Productos orgánicos... Sí, hay un pequeño mercado que viene moviéndose, lo que pasa que es un programa integral que tenés que hacer, tenés que arrancar de cero, no es, le he hecho esto porque me pareció. Entonces el productor no está acostumbrado a manejarse de esa manera. Él quiere echarle algo y ver que el bicho se murió o que el hongo mañana esté seco en lo posible o que el yuyo esté seco mañana. No está el productor acostumbrado y lo terminan viendo como antieconómico, pero sí, se maneja Sospirilium, Bacillus thuringiensis, bueno, hay bastante y hay varias empresas que están trabajando mucho en eso, pero es muy incipiente el mercado.
Pero viene creciendo, si se quiere.
Digamos que sí, que viene creciendo. No, viene creciendo porque lo empujan las empresas, o sea, hay 3 o 4 o 5 empresas que están trabajando fuerte en eso y ellos terminan empujando el negocio porque, o sea, son ellos los que lo empujan.
Darío, muchísimas gracias por el rato, un gustazo tenerte. Bueno, cuando quieras volvemos a charlar, me parece que puede haber muchos temas interesantes para conversar contigo.
Lo que necesiten, siempre a disposición, cuando quieran.
Gracias, Darío.